Muy buenos días. Yo soy Hernando Muñoz de la Universidad de Antioquia y voy a empezar esta mañana presentando a Gloria Careaga Pérez, amiga, compañera de trabajo y de cosas y donde hemos estado mucho rato. Gloria es psicóloga, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM y profesora del Centro de Estudios de Género de la misma universidad, activista, feminista y con un amplio recorrido en temas también de diversidad sexual y de género, y sobre todo una mujer que es incansable y que ha hecho un trabajo muy importante, no solo en México, sino fuera de México. Entonces, le doy la bienvenida a Gloria, gracias por estar aquí, y vamos a comenzar con ella.
Buenos días, muchas gracias por la invitación para participar en este panel. Yo creo que el trabajo que hemos venido desarrollando dentro de esta red de estudios sobre los varones y las masculinidades ha sido un proceso por demás interesante, no fácil, me parece, pero que creo que nos plantea, lo que hemos visto en estos días me parece que nos plantea desafíos muy importantes de qué es lo que nosotros quisiéramos seguir trabajando. Y en base a, precisamente a las discusiones que hemos tenido, algunas reflexiones en torno al trabajo que hemos desarrollado sobre masculinidad, me parecía importante, más que una ponencia magistral, tener una reflexión compartida con ustedes respecto a la aproximación, al abordaje que estamos haciendo en este campo. Te pido la primera, por favor, Carlos. Me parece que cuando nosotros estamos hablando del estudio de los varones o de los hombres, lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos de cuáles hombres estamos hablando. Cuando nosotros estamos trabajando alrededor de los hombres, me parece que es evidente acá el trabajo que se ha hecho considerando principalmente a los hombres jóvenes, pero de alguna manera siento que hay una reproducción en el sentido de valorar a ciertos sectores de la población más que a otros y centrarnos de una manera particular en algunos sectores de la población y dejar de lado a otros. Es evidente que en una aproximación latinoamericana que nosotros pretendemos hacer acá, las geografías también nos dejan ver dónde son los vacíos más importantes que tenemos en nuestra región para el análisis de la masculinidad. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que hoy la región, bueno, nos ofrece una riqueza muy importante que más adelante señalo, pero que a mí me sorprende realmente que en un espacio como este, no tengamos una representación clara de la etnia y la raza que constituyen las raíces fundamentales de nuestra región. Yo ayer justo comentaba con algunos compañeros, qué extraño que en esta red participen tan pocas personas afrodescendientes y casi nadie indígena, aunque muchos podríamos decir, no, bueno, yo tengo ahí, sí, pero y eso no quiere decir. Incluso la presencia no necesariamente quiere decir que estemos considerando esta raíz que yo creo que es muy importante para que nosotros diéramos cuenta de cuál es la construcción que alrededor de la masculinidad se está haciendo en nuestra región, ¿no? Cómo estamos abordando precisamente esta dimensión de la etnia-raza y que no reproduzcamos la crítica tan fuerte que el feminismo tuvo desde los años 70 de no considerar esas otras miradas, esos otros saberes que me parece que estamos dejando fuera. Porque en ese sentido yo creo que no damos cuenta cabalmente de cuál es la condición social de los hombres en nuestra región y que pareciera que yo señalaba en la presentación de antier, pareciera que sin darnos cuenta fácilmente caemos en una hegemonía y en la mirada hegemónica sobre un cierto sector y no considerar realmente las distintas capas o los distintos sectores a través de los cuales está construida nuestras sociedades. Porque yo creo que a lo más que muchas veces llegamos es hablar en plural, no es que no estoy hablando del hombre, sino de los hombres, pero entonces ¿de cuáles hombres estamos hablando? Es decir, cuando estamos sumando, no implica solamente el pluralizar, sino realmente el dar cuenta de esa pluralidad, ¿no? Pareciera un juego de palabras, pero es decir, no es una cuestión de números, sino de contenido. ¿Desde dónde estamos mirando a nuestra realidad latinoamericana? Porque creo que, como decía antes, lo que América Latina hoy en día además está ofreciendo es una gran pluralidad de voces, de miradas, una condición económica que está, o sea, la realidad que nosotros estamos enfrentando es una realidad con un dinamismo impresionante que nos exigiría estar mirando permanentemente esos cambios que estamos teniendo. Es decir, las condiciones económicas, sabemos desde hace tiempo que América Latina es la región que se caracteriza por las mayores desigualdades sociales. Para ventura de algunos países, esas desigualdades se han reducido de una manera importante, pero en otros se han profundizado escandalosamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mosaico diverso que existe en nuestra región es un mosaico que nos ofrece una cantidad de dimensiones distintas, como ahí señalo, el papel que las religiones están teniendo en nuestros países. Yo creo que Brasil ha sido uno de los países que más ha dado cuenta de la intervención de las religiones en la política, pero que sin embargo en los otros países no están fuera de la injerencia sobre la construcción de la cosmogonía, de la forma de pensar de nuestra población. Y a mí me parece que eso es súper preocupante, porque realmente el avance que han tenido estas religiones en otros países están teniendo un efecto muy, muy importante sobre la posibilidad real del reconocimiento de la diversidad y del respeto de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, creo que las religiones es una dimensión muy, muy importante que habríamos de estar considerando y que eso marca de una manera muy clara el avance o no que estamos teniendo en las posibilidades de construcción de una mirada plural, de una mirada amplia, pero sobre todo del avance en el marco de los derechos humanos. Y por supuesto, sabemos que la democracia en nuestras regiones está bastante en cuestionamiento, que no más, o sea, el panorama geopolítico de nuestra región es de los más complejos, yo pienso, que hay en el mundo. No más tenemos izquierda clara, tampoco el decir izquierdas en plural como está pasando, ¿no? Nos da posibilidades de entender, o sea, tenemos una izquierda. Bueno, voy a atreverme a hacer comentarios directos de algunos países, pero bueno, tenemos izquierdas como la de Nicaragua, ¿no? Tan pegada a la Iglesia Católica. O partidos de centro como el de México, en donde está totalmente pegado ahora al narcotráfico y a los empresarios. El papel de las empresas dentro, de los empresarios dentro de la política de nuestros países está dando un tono totalmente distinto. Entonces, ¿de qué ideología estamos hablando? Pareciera que no existen más ideologías y que estas están perdidas. No es cierto. El que no está definida la nuestra claramente o aquella con la que compartimos no quiere decir que estas otras no sean unas ideologías fuertes, pero que están caminando totalmente en contra y que están velando una realidad que tenemos ahí enfrente. Entonces me parece que el marco geopolítico que hoy ofrecen nuestros gobiernos, los partidos en los gobiernos, están planteando desafíos muy importantes que esperanzadoramente podría yo decir que empiezan a fortalecer también la aparición de nuevos movimientos ciudadanos. Y que ahí tendríamos que ver, bueno, ¿cómo está la masculinidad en estos procesos? ¿Hay o no? O sea, Porque si nosotros seguimos viendo la masculinidad solamente en ciertos cuerpos, en ciertas representaciones, no estamos viendo precisamente la expresión que esta masculinidad tiene en esta configuración geopolítica de los gobiernos, de nuestras organizaciones sociales, y que me parece que está dando lugar a nuevas expresiones que alertan de manera importante lo que está sucediendo en nuestra región. Y por supuesto, esto implica también un trastocamiento en los sistemas de relacionamiento interindividual que estamos teniendo. Es decir, estas construcciones nuevas, que podríamos decir que son novedosas, están teniendo también un efecto sobre las formas en que nos estamos relacionando. Y nosotros podemos ver en los trabajos, por ejemplo, que se están exponiendo, sobre todo con poblaciones jóvenes, estamos viendo precisamente esos cambios, pero no necesariamente estamos haciendo este relacionamiento también con estas amplias dimensiones, que es lo que está, no es una responsabilidad de los sujetos, sino que es parte de toda una estructura que estamos construyendo, pero que muchas veces estamos dejando veladas. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de masculinidad, tendríamos que plantearnos cuál es el concepto de masculinidad que estoy trabajando entonces. ¿Qué es lo que caracteriza a esa masculinidad? ¿Es el ser hombre? O sea, porque en ese sentido me parece que hay un retroceso, un backlash, ¿no? Un retroceso importante en lo que ya habíamos avanzado del trabajo sobre masculinidad para referirnos otra vez exclusivamente a los hombres o principalmente a los hombres, y que cuando incluimos a otros sectores no necesariamente estamos haciendo un salto cualitativo, epistémico, que permita realmente mirar de otra manera esa masculinidad o esa hombría que podríamos estar calificando. Es decir, ¿cuáles son las atribuciones de la masculinidad? Pero sobre todo, ¿cuáles son los códigos a través de los cuales nosotros estamos tipificando como masculino o no masculino a los grupos con los que estamos trabajando, a las aproximaciones que estamos teniendo? Entonces, creo que los desafíos que nos estamos planteando alrededor del estudio de la masculinidad nos habrían de llevar a más que a sentirnos cómodos en el avance que estamos teniendo, a buscar la incomodidad. Hay algunas autoras feministas que precisamente dicen la crítica que nosotros debiéramos mantener en nuestro trabajo debiera ser, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de tener una mirada crítica hacia la sociedad, pero una mirada crítica hacia todo, incluso hacia nosotros mismos. Y ahí me parece que a veces estamos resbalando. ¿A qué sigue, por favor? Si nosotros miramos lo que ha estado sucediendo en nuestra sociedad, como señalaba antes, hoy nosotros nos encontramos enfrente de otras mujeres. Las mujeres con las que estamos conviviendo cotidianamente no son las mismas de hace 20 años. Hay cambios cualitativos muy, muy importantes, precisamente a partir de estas otras dimensiones de las que yo estaba señalando, que constituyen hoy nuevos sujetos, que las mujeres hemos estado empujadas de manera consistente para construirnos de una manera distinta, ya sea por las condiciones económicas, las condiciones políticas, el mismo movimiento feminista. O sea, hay muchos elementos que desde distintos lugares han estado empujando para que las mujeres hoy nos sintamos orgullosas de ser mujeres. Y yo pienso que hay una capa, un segmento muy importante de mujeres que realmente hemos logrado eso. El no tener, vamos a decir, que el no tener una familia disfuncional o una vida disfuncional socialmente y el tener un trabajo más o menos estable es suficiente para sentirnos doblemente triunfadoras. Además de ser una mujer que cumple con sus roles tradicionales, cumple con las expectativas que esta nueva sociedad nos está planteando. Sí, como muchas feministas dijeron, hemos enfrentado la doble o la triple jornada quienes somos activistas, pero lo hemos hecho con orgullo de ir alcanzando nuevas metas, de ir construyendo un proyecto propio, de contribuir al desarrollo de nuestro grupo social en el que nos estamos desempeñando. Eso no ha pasado con los hombres. A los hombres no se les ha llamado a una nueva construcción. Yo creo que ahí está el desafío más importante. Aún así, necesariamente estos hombres están enfrentando otras realidades también. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con los hombres hoy ante estas nuevas mujeres y ante estas otras realidades? No puede ser que sean los mismos. Tienen que desarrollar una serie de elementos, pero que me parece que con muy pocos recursos. Y ahí es donde yo creo que quienes estamos trabajando en este campo no hemos ofrecido elementos o recursos para guiar ese cambio. Que así como se hizo, vamos a decir, todo un diseño hacia la equidad de género de parte de las feministas, para que las mujeres fuéramos empujando para construir un nuevo proyecto de nuestras vidas, para los hombres no hay proyecto, no hay nuevas identidades, no hay reconfiguración, o por lo menos yo no miro, y tal vez en el debate podríamos decir, yo no miro que estamos ofreciendo realmente cuáles son las perspectivas, porque la feminización de los hombres ya sabemos que no está funcionando, que esa no es la alternativa. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos buscando realmente para la construcción de otras masculinidades? Y que se ajusten realmente a estas nuevas realidades que hoy tenemos enfrente, que son yo tengo la impresión de que realmente son muy desafiantes y que el trabajo que estamos haciendo nos tendría que obligar a mirar más profundamente dónde están esos nudos, esos desafíos que los hombres están enfrentando hoy, para poder nosotros reflexionar en torno a eso y ofrecer otras alternativas. ¿A qué sigue, por favor? En ese sentido, me parece que tenemos una diversidad cultural, social, sexual muy, muy amplia, y que tenemos que tomar en cuenta no solamente la diversidad al interior, ya decía yo, bueno, sí, tenemos que tomar en cuenta la gran diversidad social, cultural que hay entre los hombres, pero también tenemos que ver desde la masculinidad qué otras masculinidades estamos dejando de lado. Porque si nosotros miramos, la masculinidad está presente en todas las personas. ¿Cómo? Sería mi pregunta. De ahí podríamos decir, ¿cuáles son los códigos que definen a la masculinidad? Si todos tenemos algo de masculino, todos tenemos algo de femenino, entonces, ¿cómo estamos mirando precisamente esas transiciones? Estos miedos que a veces se dice que se han despertado en los hombres a partir de la construcción de las nuevas identidades de las mujeres, ahí me parece que tendríamos que considerar cómo esa masculinidad está ahí presente. Y hasta dónde estos hombres ante estas nuevas realidades están posibilitados para convivir con la masculinidad de los otros, de las otras personas con las que están conviviendo. El rechazo hacia las lesbianas masculinas es muy evidente en todos los sectores, incluyendo dentro del movimiento feminista. Entonces tendríamos que ver, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Por qué la dificultad para el reconocimiento de estas masculinidades que no queremos mirar, que no queremos ver? Pero y no quiero referirme solamente a la masculinidad de las lesbianas o de los trans, de los hombres trans de hoy, que yo creo que eso es, a pesar de que aquí poco creo que nada se ha hablado sobre lesbianas, pero me parece que no podemos tampoco centrarnos solamente ahí, sino mirar precisamente la masculinidad que hay en las mujeres heterosexuales y cómo se mira esa masculinidad, esas características, esos códigos de masculinidad que hemos construido, cómo están presentes ahí y eso qué significa para las nuevas configuraciones en nuestro sistema de relacionamiento. Entonces, porque me parece que esa masculinidad, esas distintas expresiones, y aquí lo puse en lo físico, ¿no?, en la apariencia, pero que tenemos que ver en los, en, o sea, en la, de, ¿cómo quiero decir? en la definición de los códigos de la masculinidad nos permitirían ver realmente cómo están presentes en las distintas configuraciones identitarias, tanto de las mujeres heterosexuales como de las mujeres no heterosexuales. Y ahí abro el abanico para no centrarme solamente en lesbianas o en los hombres trans, ¿no? Si nosotros tenemos claro que la construcción de género es algo que camina a través de un continuo, entonces ahí es donde pues, nosotros podemos identificar precisamente que la masculinidad está en distintos momentos, en distintas etapas, en cada uno de nosotros. Y creo que ahí tendríamos que centrar el foco. Porque entonces yo me preguntaba, ¿cuáles son los aportes para esta nueva configuración de las identidades de estas distintas masculinidades? Si nosotros podemos reconocer que esta nueva configuración va a aportar también a nuevas formas de relación, a nuevas concepciones de la misma realidad. Si nosotros estamos apostando a que hay la posibilidad de la igualdad, yo creo que no vamos a avanzar si no hay este reconocimiento de la transición permanente en la que estamos. Porque creo que no nos reconocemos siquiera dentro de nosotros mismos qué hay de esto masculino-femenino. Y eso me parece que es una tarea permanente que tendríamos que estar apropiándonos, incluso utilizándolas de la mejor manera para nuestra propia definición y para nuestra propia acción, ¿no? La que sigue, por favor. Y en ese sentido yo diría, entonces, si nuestro movimiento social es un movimiento social, porque aunque seamos académicos, somos activistas, uh-huh. Si nuestro movimiento social es un movimiento conservador que está deteniendo y manteniendo precisamente el avance de una nueva configuración, si estamos reproduciendo, si es un movimiento reproductivo, yo creo que tenemos que volver a pensar hacia dónde vamos, qué queremos, tenemos el compromiso y asumimos el desafío de ser un movimiento transformador, que me parece que ahí está la tarea, ¿no? Pero que no vamos a poder avanzar si no miramos la realidad que aquí nos está estallando enfrente y que no queremos mirar, o que le estamos dando la vuelta para más cómodamente seguir en una ruta que ya nos habíamos trazado. Entonces, nuestros desafíos serían tener un análisis crítico más claro, más definitivo, pero también ese análisis crítico sobre nuestra propia tarea, mirar la realidad actual, reconocer el sistema social, esta nueva configuración geopolítica que tenemos, pero sobre todo caminar hacia la transformación. Muchas gracias.
Gracias.